Buenos días, hermanos, a todos. Dios les bendiga. Damos muchas gracias a nuestro Señor que nos está concediendo nuevamente estar aquí. Damos gracias a Dios por las personas que están con nosotros por primera, por segunda o tercera ocasión, que han aceptado una invitación y que dejaron alguna otra cosa que pudieron haber hecho para venir a unirse con nosotros en este culto para adorar a Dios y solamente a Dios y nada más que a Dios. Y ahora vamos a predicar la palabra ¿de quién? Pues de Dios, ¿verdad? No vamos a hablar de política, no vamos a hablar de psicología, vamos a hablar de la palabra de Dios, la palabra de Dios. El tema de hoy sigue siendo la vida cristiana, pero le subtitulo comenzar y terminar, comenzar y terminar. Así que, pues comenzamos con la introducción. Hace como 13 años, un poquito más de ese tiempo, prediqué por primera vez, ya estando a cargo de la iglesia, sobre el tema, sobre el libro de Nehemías. Hace 13 años. Y hoy, en este día que hemos titulado, le hemos llamado Día de Victoria, sentí el impulso en mi corazón de volver a predicar sobre alguna parte de los hechos narrados en este libro de Nehemías para aplicarlo a nuestra iglesia en este día precisamente. Y lo que quiero extraer como enseñanza de este pasaje de Nehemías es que hay que terminar lo que se comienza. Hay que terminar lo que se comienza, y esto es también parte de la vida cristiana, no dejar las cosas a medias, ¿verdad? Él quiere todo o nada, sí, no, no hay cosas a medias delante de Dios. Entonces la idea es terminar lo que se comienza, llegar a la meta, continuar sin importar los obstáculos que se nos presenten en el camino, debemos seguir avanzando hasta finalizar, porque es muy fácil, todos sabemos que es muy fácil comenzar algo, bien fácil que es empezar cosas, pero lo difícil es mantenerse, perseverar en medio de los obstáculos que se presentan y hasta finalizar, hasta llegar a la meta que nos habíamos trazado. Eso es lo difícil y es lo que vamos a tratar el día de hoy. Así como la vida cristiana, ¿cuándo inicia la vida cristiana? ¿Cuándo comienza? Comienza el día que nosotros hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Después de escuchar el mensaje del Evangelio, lo creímos, pusimos la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Ese día comienza la vida cristiana. ¿Y cuándo termina? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuándo nos jubilamos? ¿Cuándo es la jubilación? ¿A los 30 años? Bueno, ahora es a los 35, creo, o hasta pasar de los 60 años mínimos. Y en algunos lugares hasta 65 años de edad. ¿Será que por allí nos debemos jubilar? Ya mero me jubilo. No, la vida cristiana termina hasta que Dios nos llama a su presencia. Como lo escribió precisamente la epístola donde estamos estudiando, que es la primera de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Así dice la palabra de Dios: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, fíjense, todo el tiempo de vuestra peregrinación, es decir, todo el tiempo que Dios nos conceda de vida, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así que vamos a comenzar este mensaje con el punto número uno, que se llama el inicio, basado, repito, en una parte de la historia que narra el libro de Nehemías. Nehemías, ¿quién era Nehemías? Nehemías era un don nadie, se puede decir. No era nadie especial. Nehemías no era una persona prominente en su pueblo, no era un gobernante, no era una persona con poder, no era una persona con autoridad, no era una persona con una riqueza muy grande, etcétera, no era un poderoso, era nadie, era simplemente un siervo, un esclavo en el palacio del rey de Persia, que se llamaba Artajerjes. Era su función era ser la de copero. Ustedes saben, un copero era una persona que tenía que servir, pero antes probar el vino que iba a tomar el rey. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se acostumbraba matar a los reyes para tomar el poder otra persona, envenenándolos por medio de poner veneno en el vino. Entonces los reyes tenían un copero, una persona que primero probaba el vino y si no se moría, entonces ya se le servía al rey y el rey lo podía tomar estando seguro de que no estaba envenenado. Y esa era la función de este esclavo llamado Nehemías, probar el ser el conejillo de Indias, ¿verdad? Probar el vino y si no se moría, entonces el rey ya se bebía ese vino. Ese era su trabajo en el palacio del rey. Pero como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:27, que Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Así que Dios escogió a este hombre que no era nadie para hacer algo grande. Lo iba a utilizar para hacer algo grande, para hacer algo importante dentro de sus planes. Pero para hacer esto, antes Dios, ¿saben qué hizo con Nehemías? Empezó por ponerle una carga que lo afligiera mucho. Afligió a Nehemías. Fíjese qué interesante. Para usar a Nehemías, lo primero que hizo fue afligirlo, quebrantarlo, hacerlo llorar y después, ahora sí, utilizarlo. ¿No les parece esto? ¿No han pasado por esto? Vamos a leer Nehemías capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Él estaba en Susa, la capital del reino de Persia. Llegaron unos compañeros judíos de Jerusalén, les pregunta: platíquenme cómo están las cosas allá. Y las noticias fueron pésimas. Todos están en aflicción y el muro, que era lo que debería proteger a la ciudad, dice, estaba derribado y sus puertas quemadas. Ahora Nehemías pudo haber dicho: bueno, yo estoy acá en Susa, la capital del imperio más poderoso en este momento en el mundo, tengo mi trabajo seguro, bueno, mientras no me envenenen, pero pues estoy bien. Y yo, ¿qué puedo hacer? ¿Para qué me preocupo, verdad? Me da mucha pena lo que les pasa a mis compatriotas, pero pues yo, ¿qué puedo hacer? Ni para qué me preocupe. Él pudo haber hecho o pudo haber dicho eso. Como muchas veces así reacciona la gente: bueno, pobrecitos, qué tristeza me da, ni modo. Pero no fue así. Dios puso en Nehemías una carga muy fuerte al enterarse de el sufrimiento que estaban pasando las personas allá en Jerusalén y la misma ciudad de Jerusalén. Le dolió y le dolió mucho su pueblo, su ciudad. Yo quisiera pensar que también en Gerizim nos duele mucho cuando alguien o cuando algo está pasando en nuestra iglesia y hay sufrimiento. Ojalá que nos doliera a todos, nos afligiéramos todos al ver sufrir a uno. Así Nehemías, vamos a ver cómo reaccionó Nehemías, capítulo 1, versículo ahora el 4. Cuando oí estas palabras, dice: me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios. Fíjense la reacción de Nehemías. Me senté, lloré, hice duelo, ayuné y oré delante de Dios. 5 cosas. Quiero irme una por una rápidamente. Primero dice, me senté. Yo quiero imaginarme que cuando le dan esa noticia, él se puso todo tembloroso, las piernas se le temblaron y no se pudo mantener en pie y mejor se sentó, si no se iba a caer del dolor que le produjo esa noticia. Luego dice, lloré. No se pudo aguantar el llanto y estalló en lágrimas, aún delante de sus compañeros que le estaban platicando eso, se puso a llorar. ¿Qué le hace que digan los hombres no deben llorar, verdad? Él se puso a llorar de tristeza por lo que le habían contado. Y luego también dice, hice duelo, es decir, el dolor que él sintió por lo que le habían contado, hagan de cuenta que se le hubiera muerto un ser muy querido. Quiero que piensen un momento, hagan de cuenta que se les muriera un hijo o una hija de ustedes, que se les muriera su mamá, su papá, su hermano. ¿Cómo se pondrían? Así se puso Nehemías por la tristeza que estaba pasando su pueblo y su ciudad de Jerusalén. Se puso e hizo duelo. Y luego dice, y ayuné, es decir, dejó de comer. Se abstuvo de comer como un sacrificio a Dios por lo que iba a pedirle después. Pero también cuando alguien está de duelo, ¿a quién le da hambre, verdad? Cuando alguien está muy triste, sufriendo, se quita el hambre. Así estaba Nehemías, dijo, ayuné. Y finalmente dice, y oré delante de Dios. Y oré delante de Dios. Esas 5 cosas, la última, se puso a orar. Ahora, ¿cómo fue su oración? Vamos a ver cómo fue la oración de Nehemías. Pongamos atención. Vamos a aprender cosas acerca de la oración que hizo Nehemías. Primero, ¿fue dirigida a quién? Fue dirigida directamente a Dios, no a algún intermediario. Nehemías capítulo 1, nos habíamos leído el 4, ahora nos pasamos al 5. Dice, y dije, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Aquí estamos viendo claramente a quién dirigió la oración. Te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. La oración fue directamente a Dios sin intermediarios. Mucha gente acostumbra querer orar a Dios a través de algún intermediario. Oh, te pido, San quién sabe qué, para que tú intercedas ante mí con Dios y me concedas esto y lo otro y aquello. ¿Verdad que así hay mucha gente que ora? No van a encontrar en la Biblia un hombre de Dios que haya orado a través de un intermediario. Hombre también. No dijo, te ruego, oh Moisés, te ruego, oh Padre Abraham, que tú intercedas por mí ante Dios, te ruego, oh Isaac, o si se van más allá atrás, te ruego, Noé, ¿verdad? No dijo eso, sino directamente orando a Dios. Y esta es una enseñanza bíblica, la oración debe de ser dirigida a Dios, el Padre que está en los cielos. Eso es algo que también enseñó el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan? Él enseñó dirigir la oración directamente a Dios. Cuando sus discípulos le preguntaron, enséñanos a orar. ¿Qué les dijo? Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién? Al Padre que está en los cielos. Bueno, ¿qué más aprendemos de la oración de Nehemías? Aprendemos que no fue una oración, fueron muchas oraciones. Aunque la Biblia viene como una sola oración, no fue una. Fueron muchas veces pidiendo lo mismo. Vamos a verlo. Nehemías 1:6 dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, comas, día y noche. ¿Qué nos dice esta expresión? esta oración que hago a ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Quiere decir que en la mañana, mediodía, en la tarde y en la noche y a medianoche estaba orando y orando y pidiendo y pidiendo y pidiendo a Dios por su pueblo, por Jerusalén. No fue una oración, fueron muchas oraciones. ¿Está claro? Miren, es una enseñanza para nosotros que a veces pensamos que con una oración y ya. Yo la semana pasada oré a Dios y le pedí por este problema. Yo no sé por qué no me ha contestado, si ya oré. Pero no es así la cosa. Él quiere que oremos y volvamos a orar, y volvamos a orar, y volvamos a orar. ¿Qué tendrá mala memoria Dios? No, tiene un propósito. Pero antes de decírselos, recordemos que el Señor Jesús enseñó por medio de una parábola a sus discípulos que debían orar sin cesar y por la misma cosa. Una y otra vez. ¿Cuál parábola es? Lucas 18, 1 al 8. La parábola de la viuda y el juez injusto. Dice Lucas 18, 1 al 8, también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Diciendo, ahí va la parábola. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, ¿qué es eso de venía? No dice vino, sino dice venía. ¿Qué significa esto? Que lo hizo muchas veces, ¿verdad? Que lo hizo muchas veces. Venía diciendo, hazme justicia de mi adversario. Quiere decir que ella iba un día y, juez, hazme justicia de mi adversario. No me estés molestando. Ah, porque aquí dice, y él no quiso por algún tiempo. Al otro día iba, juez, acuérdate de mi problema, quiero que me hagas justicia. Ay, sí, hombre, ya está tu caso, ya mero. Ya ven cómo son en las cosas estas burócratas, ¿no? Y al otro día, otra vez, juez, tengo este problema, hazme justicia. Y al otro día, juez, hazme justicia. Por eso dice, venía a él, hazme justicia, y él no quiso por algún tiempo. Y acuérdense que esta es una parábola para enseñarnos a cómo debemos orar a Dios. Así debemos orar, como esta viuda, pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole a Dios. Y no desmayar. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. O sea, vean lo que dijo un juez que es injusto. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él como día y noche? ¿Cómo dice la Biblia que clamó Nehemías? Día y noche. Dice, y oré delante de Dios y clamó día y noche. Señor, clamaba por los hijos de Israel. Día y noche, día y noche. Ahora sí, ¿por qué querrá Dios que estemos orando y orando y orando una y otra vez? Y le estemos pidiendo lo mismo. ¿Tendrá mala memoria? ¿Se le olvidarán las cosas porque tiene mucho que atender? Recuérdenme, así como nos pasa a nosotros, ¿verdad? Oye, ¿me recuerdas? Porque, no, hombre, tengo un montón de cosas que hacer y luego se me va a olvidar. ¿Será que eso le pasa a Dios? ¿Por eso quiere que se lo estemos recordando muchas veces? No, ¿saben por qué? La oración no va a cambiar a Dios. No va a cambiar la decisión que ya Dios ha tomado aún desde antes de que oráramos. Porque dice la Biblia que Él ya conoce lo que vamos a hablar antes de que oremos. La oración no cambia a Dios. ¿Saben qué? La oración nos cambia a nosotros, y es lo que Dios quiere. Orar nos cambia a nosotros. Les voy a poner un ejemplo. Una hermanita, por ejemplo, tiene problemas con su esposo y se pone a orar un día: Señor, por favor, toca la vida de mi esposo, toca su corazón, haz que sea más cariñoso conmigo, haz que me tenga más cuidado, que vea por mí, que me quiera. Señor, toca su corazón, por favor, te clamo. Y al otro día otra vez volverá: Señor, toca a mi esposo, cambia su vida, cambia su corazón para que no sea así. Y al otro día: Señor, cambia a mi esposo. Y ahí está orando, llorando, llorando. Y pasa el tiempo y ¿saben qué va a pasar después de un tiempo de estar orando así? Quizá un mes, dos meses, tres meses, la hermanita va a estar orando así: Señor, dime qué debo cambiar yo. ¿Qué debo cambiar yo? ¿Qué estoy haciendo yo mal para que mi esposo me ame, me quiera? Dime qué debo hacer yo para que mi esposo pueda ver ese amor de mí hacia él, esa atención de mí hacia él, y entonces él me ame también. ¿Notan la diferencia? Después de orar un tiempo, la oración lo cambia a la persona que está orando, no cambia a Dios. Cambia quien ora. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, cambiarnos por medio de la oración. Bueno, también reconoció en su oración, fue dirigida a Dios, y también en la oración reconoció la causa por la que estaban en aflicción. Esto es muy importante. Vean ustedes, Nehemías sabía por qué estaban afligidos. Nehemías 1, versículos 6 y 7 dice: y confieso los pecados de los hijos de Israel, tus siervos, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Él estaba reconociendo que en el caso que estamos hablando, la aflicción, el quebrantamiento, la tristeza era producto del pecado, y estaba arrepentido, estaba pidiendo perdón a Dios. ¿Me expliqué bien? Hay que ser sinceros también cuando pasemos por un momento de dificultad. ¿Por qué fue? Pecamos, hicimos algo mal, hay que reconocerlo delante de Dios, pedirle perdón y orar sin cesar pidiendo perdón a Dios por lo que hicimos. Es lo que está haciendo Nehemías. Estoy sufriendo, sí, y ese sufrimiento es por causa de nuestro pecado. Dice: yo y la casa de mi padre hemos pecado. Pero también en su oración, reconociendo su pecado, se amparó en las promesas de Dios. O sea, ellos habían pecado y se merecían el castigo que estaban sufriendo. Él sabía que se lo merecían ese castigo, pero no todo estaba perdido, porque Dios les había hecho una promesa al pueblo de Israel. Y él se tomó de esa promesa y la incluyó en su oración. Vamos a verla. Nehemías 1, 8 y 9 dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, y si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Dios les había dado esa promesa: si ustedes se rebelan contra mí, si ustedes se apartan de mí, se van tras los ídolos, etcétera, yo los voy a quitar de la tierra prometida, los voy a echar bien lejos. Pero si de allá se arrepienten, piden perdón, se convierten otra vez, yo les prometo que los vuelvo a recoger y los vuelvo a traer. Esa fue la promesa de Dios, y es lo que Nehemías reconoce. Nosotros estamos acá dispersos por todos lados, y la ciudad abandonada y sufriendo los poquitos que están allí por causa del pecado. Pero tú prometiste que si nos arrepentimos y te pedimos perdón, nos ibas a devolver. Y entonces él toma esta promesa y se la presenta en su oración. Y después de esto, finalmente expresó su petición. Vamos a ver la petición que hizo. Dice Nehemías 1:11, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero. Concede éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Pidió que le diera gracia delante de aquel varón. ¿Cuál varón? ¿Cuál varón? Aquel varón se refería al rey Artajerjes, el rey de Persia, a quien él servía como copero. Dice, él pensaba hablar con el rey y pedirle su ayuda, su apoyo, pero ¿quién era él? Era un esclavo dentro de los tantos que tenía el rey, uno más de sus sirvientes. ¿Por qué él iba a hacer caso a él? ¿Por qué él iba a escuchar siquiera por sus problemas? Pues no tenía por qué hacerlo. Por eso él estaba orando a Dios, dame gracia para que cuando hable con el rey me pueda escuchar, me quiera escuchar y favorecer con lo que le voy a pedir. Entonces él estaba pidiendo gracia, que hallara gracia delante del rey, para que aún siendo él una persona insignificante, el rey se compadeciera y le ayudara en este problema. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver entonces la respuesta de Dios a las oraciones intercesoras de Nehemías. Luego de cierto tiempo que él estuvo orando, él estuvo ayunando, él estuvo llorando, quebrantado delante de Dios, por fin se presentó la oportunidad de hablar con el rey. Fíjense cómo Dios obró. No fue Nehemías el que le dijo, rey, quiero decirte algo. Al revés, vamos a ver. Nehemías 2, capítulo 2, versículos 1 al 8. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, dice, tomé el vino y después lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey. Quiere decir que ya se le notaba la tristeza a Nehemías y el rey se dio cuenta. Y entonces me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Dice Nehemías, entonces temí en gran manera. Le entró temor porque en ese momento tenía que decirle al rey, era el momento oportuno para decirle al rey el problema que tenía, la tristeza. Y dije al rey, para siempre vive el rey. No sé, quiero hacer un alto aquí. A mí me molesta mucho que la gente, cuando va ante las autoridades el día de hoy a pedir algo, ¿cómo lo piden? ¿Cómo? Exigiendo en forma violenta. Se van en manifestaciones, rompen vidrios, destruyen cosas y le gritan insultos a las autoridades, etc. Y nos tienes que hacer esto y lo otro y aquello. Fíjense en Nehemías, la actitud humilde. Temí al rey, dice, y dije, para siempre viva el rey. ¿Qué está haciendo aquí? Le está dando su lugar, ¿verdad? ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Aquí tenemos una enseñanza también. En el pedir está el dar. En el pedir está el dar. Me dijo el rey, fíjese la respuesta del rey, ¿qué cosa pides? Ahí en ese momento descubre Nehemías que sí halló gracia delante del rey. El rey le pudo haber dicho, ¿y a mí qué me importa? Tú sírveme la copa y vete a chillar otra parte. Pero el rey le dice, está bien Nehemías, ¿qué quieres? A ver, dime, ¿qué me quieres pedir? Y no se midió Nehemías. Vamos a ver Nehemías lo que pidió. Entonces oré al Dios de los cielos, mandó un telegrama, ¿verdad? Porque no iba a ponerse ahí media hora a orar, sino mandó rápidamente un telegrama a Dios, como a veces nosotros lo mandamos en un momento de, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Señor, por favor, ayúdame delante de esta persona. ¡Sas! Amén. Y dice, y dije al rey, si le place al rey, si le place al rey. Dice, no está exigiendo, ni está peleando, está, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, esa es una petición, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Envíame, la primera petición es, dame permiso para, es más, tú mándame que yo vaya a Jerusalén a reedificar la ciudad. Pero ¿qué más? Dice que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Que me des cartas, yo creo que hasta aquí va más o menos lógico. Permíteme ir a reedificar la ciudad. Dame cartas para que no me vayan a estorbar por ahí en el camino diciendo, ¿a dónde vas tú? ¿Verdad? Sino que tenga el paso libre por las aduanas que tenía que pasar ahí. Y luego todavía algo más, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey. ¿Y eso para qué? Para que me dé madera, no dice para comprarla, que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. A mí hace muchos años me tocó ir a ver a una persona que estaba encargada de uno de los negocios del señor Naz Galicia en aquel tiempo, para pedirle madera para la puerta del templo y nos la regaló toditita. Unos troncos de cedro, eran troncotes. Se lo llevamos al carpintero y ¡pum!, hizo la puerta bien bonita. Me acordé de esto al leer que me des una carta para que le ordenes al encargado del bosque que me dé madera, ¿para qué? Que me regale la madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. O sea que no se midió, ¿verdad? Y también para la casa que yo me voy a poner, donde yo voy a vivir. ¿Y qué creen que pasó? ¿Cuál fue la respuesta del rey? No te pases, Nehemías. No. Nehemías 2:8, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Me lo dio el rey. Me concedió todo. Dios le había aceptado la petición de Nehemías de que le diera gracia delante del rey y el rey le había concedido todo lo que pidió. Todo lo que pidió. Así que podemos pensar que aquí la historia terminó, todos felices y contentos, y de aquí en adelante todo fue miel sobre hojuelas, a todo dar, todo había iniciado maravillosamente bien, y entonces la obra en adelante, todo iba a estar muy bien, ¿verdad? Nos podemos imaginar eso, pero ¿saben qué? No fue así. No fue así. Dios no actúa así. Dios no actúa así. Por alguna razón Dios no actúa así, Dios no nos pone facilita las cosas. Contestó la oración para darle gracia delante del rey y entonces esto inició apenas estaba comenzando la obra que se había propuesto Nehemías y no iba a ser fácil. Pero vamos a dejar un poquito a Nehemías Y yo quiero aplicar lo que llevamos visto hasta ahorita a nuestra iglesia Jericim, que fue lo que les dije que íbamos a hacer. Vamos a aplicarla a lo que estamos viviendo en nuestra iglesia Jericim. Y le puse el dilema. En octubre del año 2013, para algunos que todavía no estaban aquí en la iglesia en ese tiempo, en octubre del año 2013, el ingeniero Eduardo Garza, propietario de este terreno y de todo lo que hay de, o lo que había de aquí, bueno, hay de aquí hasta la avenida Universidad Nuevo León, o sea, hasta que se acaba la manzana. Él nos mandó llamar, quería hablar con nosotros de una, de algo que era urgente e importante. Le habían ofrecido una constructora de casas habitación comprarle toda su propiedad para construir casas. Ustedes pueden ver aquí al lado, hay casas construidas ya, y acá atrás hay casas construidas ya. Y él nos dijo que ya había hecho trato con esa constructora y había vendido esa parte de su terreno. Pero queriendo ser justo, dijo: yo no quiero venderle a esa compañía lo que ustedes están ahorita ocupando, les quiero dar a ustedes primero la oportunidad de, si quieren y pueden, me compren ese terreno y yo se los vendo a ustedes y no se los vendo a la otra compañía. Y nos pidió 5 millones de pesos, 5 millones de pesos por él. Así que nos vimos en un dilema: comprar la propiedad o la otra, dejar estas instalaciones y volver a empezar en otro lugar. Hacemos nuestras maletas y vámonos a ver dónde. Si alguno de ustedes, ¿quién estuvo aquí cuando nos cambiamos a este lugar? A ver, levante la mano. Por ahí unos poquitos. ¿Cómo, sí se acuerdan cómo estaba este lugar y allá atrás? No había nada de lo que está, era una bodega donde guardaban aquí cosas. Las ventanas estaban tapiadas, o sea, tenían bloques. Un calorón terrible, no había plafón, nada. Y poquito a poquito lo hemos ido pues acomodando, acondicionando. Lo último que se hizo fue a los salones allá atrás. Y se acababan de hacer esos salones allá atrás cuando nos habla el ingeniero y dice: pues, ¿saben qué? Lo voy a vender esto. Y todo lo que habíamos gastado allá. Quiero 5 millones. Y eso entró nosotros en, nos pusimos angustiados, tristes. ¿Queremos comprarla? Pues sí queremos, yo quisiera la número uno, pero pues ¿con qué? Y saben, no había banco que nos prestara, porque las iglesias, las asociaciones religiosas no son sujetos de crédito para los bancos. Y fuimos y hablamos con el ingeniero y Dios nos dio gracia delante del rey. Dios nos dio gracia delante del rey. Le dijimos: sabe, pues nuestra ilusión sería poderle comprar, pero no tenemos esos 5 millones, el banco no nos quiere prestar y ninguno de los hermanos millonarios que hay en la iglesia dice: yo pongo los 5 millones y a ver luego cómo me los pagan, porque no hay ningún millonario así. Y entonces dijo: pues yo se los presto. Imagínense, él nos lo está vendiendo y dice: pues yo les presto, yo les doy el crédito, ustedes me lo van pagando en cómodos abonos. Dijimos: ¿cómo? Dice: bueno, pues ahí les va. Vino la respuesta maravillosa de Dios. El ingeniero Garza ofreció darnos crédito para pagar. Y las condiciones que nos puso fue esta: un enganche de 1,5 millones en diciembre del 2013. Acuérdense que estábamos en octubre del 2013. Y nos pidió un enganche para diciembre de 1,5 millones de pesos. 4 anualidades, no son fijas, van variando, van incrementándose un poquito de año en año. pero redondeando anda entre 500 y 600 mil pesos, anualidades que se tienen que dar cada diciembre. 48 mensualidades de 35 mil pesos, estas se dan mes tras mes, 35 mil pesos, 35 mil pesos, 35 mil pesos. Ese fue lo que nos propuso el ingeniero para que le pagáramos por esta propiedad. Dios siguió obrando. Presentamos a la iglesia en ese mismo mes, un domingo por la tarde, hicimos una reunión de negocios y presentamos a la iglesia esta situación. Y de una manera extraordinaria, todos los hermanos presentes reaccionaron favorablemente. Todos dijeron, sí podemos, vamos a entrarle. Pero tenemos que juntar 1,500,000 para diciembre, pues lo vamos a juntar a ver cómo. Primero la iglesia aceptó y le dijimos al ingeniero, la iglesia está de acuerdo, vamos a comprar. Ahora el problema es juntar 1,500,000 de enganche. Ni en todo el año recabamos esa cantidad. Recabarla en un par de meses se veía imposible. Pero Dios nos siguió obrando, dando gracia, y sí se pudo reunir el enganche. Todos hicimos un esfuerzo muy grande ese año, muy grande, y logramos juntar esa cantidad, 1,500,000 de pesos. Así que iniciamos bien. Ese es el inicio, en el año 2013. Y ahí le vamos a dejar. Vamos a regresarnos a Nehemías, por favor. Y nos quedamos en que Nehemías comenzó hallando gracia delante del rey. El rey le concedió enviarlo a él a Jerusalén a reconstruir la ciudad, le concedió darle cartas para que le franquien el paso, le concedió que le regalaran la madera para las cosas de madera que se fueran a necesitar en la reconstrucción. Bien. Y uno dice, bueno, pues si ya todo estaba bien, ya lo demás que sigue está bien facilito. No. Vino un tiempo de prueba. Vendría una dura prueba que tendrían ellos que pasar para poder terminar lo que estaban iniciando. ¿Qué es lo que yo les estoy queriendo extraer hoy? Terminar lo que se inicia. Primero empecemos por esto. Nehemías anima al pueblo a construir el muro. Nehemías capítulo 2, versículos 17 y 18. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos. Bueno, él ya fue a Jerusalén, llegó a Jerusalén, reunió al pueblo y les dice así: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces, miren, Nehemías a lo mejor se apellidaba Trump. Edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. ¿Y cómo contestó? Contestó como contestó la iglesia, Jericim. Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. ¿Se fijaron? Así dijo la iglesia, sí podemos, vamos adelante. Algunos esta vez hasta pidieron prestado para dar. Levantémonos y edifiquemos. Yo me puse a recabar ofrendas entre mi familia, que todos son cristianos. Órale, échame. Con un hermano, con el otro, y pues ahí nos fuimos. Levantémonos, dice, y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Hasta aquí todo está muy bien, bien bonito, ¿verdad? Ahora vienen los problemas. disgusto de sus vecinos. Nos 19, pero cuando lo oyeron Sanbalat, Oronita, Tobías el siervo, Amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Empezaron los vecinos a atacarlos. Primero verbalmente. Verbalmente. Hubo oposición. Luego burlas. Nehemías 4, versículo 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. ¿Se fijan la burla? No, hombre, que esa barda que están haciendo, si se sube un zorrito ahí, nomás con el peso de ese zorrito se va a caer. Burlas de sus enemigos. Burlas. ¿Qué más? Amenazas. Miren, esto les va a parecer reciente, es de nuestro tiempo, ¿eh? De nuestro tiempo. Primero, Nehemías 4, 8 y 11. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y el 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y ellos tuvieron que estar trabajando con una mano una espada y con la otra la pala y el pico y estar trabajando. ¿Cómo ve, hermano Abundio? ¿Cómo se sentiría así? ¿Verdad? Con una mano tenían la espada y en la otra la cuchara ahí. Chas, chas, chas. Porque en cualquier momento iban a atacarlos. Eso es una amenaza para todos los del pueblo de Israel. Pero también una amenaza personal contra Nehemías. Capítulo 6, versículo 10. Vine a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel. No de Betabel, ¿verdad? Metabel, porque él estaba encerrado, o sea, recluido, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. ¿Se imaginan? ¿Han escuchado las noticias de cómo a los alcaldes de diferentes ciudades los han amenazado los delincuentes de muerte si no hacen ciertas cosas? ¿Y qué han hecho la mayoría de los alcaldes? Pues ceder. Así amenazaron a Nehemías: esta noche te van a meter, te van a matar, enciérrate en el templo, cierra las puertas porque te matan. Y Nehemías, vean la respuesta, dijo: no, yo no me voy a esconder, yo no me voy a esconder. Lo que querían era detener la obra y el que estaba dirigiendo la obra era Nehemías. Le quisieron meter miedo a Nehemías y Nehemías dijo: yo le sigo. Nada de esto los detuvo, continuaron hasta terminar. Vamos a la terminación. Nehemías 6:15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Híjole, me gustaría traer esos trabajadores cuando reparan las calles aquí en la ciudad, ¿eh? ¿Cómo se tardan eternidades? Todo el muro alrededor de la ciudad lo hicieron en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Después de todas las dificultades que ellos enfrentaron en estos 52 días, finalmente la obra fue terminada. Terminaron lo que iniciaron. Y yo pregunto, ¿cómo fue posible que lo lograron? ¿Saben cómo fue posible? No leímos los textos que lo dicen, lean ustedes en su casa, pero fue posible porque cada vez que se presentaba una situación y todo este tiempo, los 52 días, Nehemías estuvo orando día y noche delante de Dios. Estuvo orando día y noche delante de Dios. Decían, iban y me dijeron esto, dice, y yo oraba a Dios. Iban y hacían esto y yo oraba a Dios. Así dice la Biblia. Nehemías orando día y noche delante de Dios. Yo no sé si Nehemías era un hombre de oración antes, cuando estaba ya de copero en el rey, con el rey. Yo no sé si lo era, pero lo que sí sé es que después de esto, él se convirtió en un hombre de oración día y noche delante de Dios. Después de esto, él era un hombre de oración día y noche delante de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros también. Y por eso no nos quita las pruebas, no nos quita las tribulaciones, por eso nos aflige, nos quebranta, nos hace sufrir, porque Él quiere convertirnos en hombres de oración día y noche, día y noche. 52 días, pues ya se le quedó la costumbre de orar, ¿no cree? De orar día y noche delante de Dios. Y es lo que Dios quería, que ese pueblo y que ese hombre dirigente del pueblo se convirtiera en un hombre de oración, un hombre de oración. Por eso no se la puso facilita. Ahora nos regresamos a la iglesia. Vamos a aplicarlo a nuestra iglesia, nuestro periodo de prueba. Yo no sé ustedes, les voy a decir mi pensamiento, pero cuando nosotros decidimos comprar esta propiedad, yo pensé que lo difícil iba a ser juntar el millón y medio de pesos ese año 2013. Yo dije, y varios por ahí lo comentamos esa vez, no, si podemos juntar un millón de pesos en 2 meses, 3 meses, no, pues medio millón para cada año, va a ser bien fácil. No, va a ser bien fácil. No, no, el chiste va a ser el millón y medio. Después, el medio millón cada diciembre, nah, está papita. Si Dios nos ayudó para juntar esa cantidad el primer año, no, pues para qué nos preocupamos, lo demás va a ser bien fácil. Pero ¿saben qué? Descubrimos que no. El siguiente año ya nos andaba. Llegó diciembre y no juntábamos esa cantidad. Nos confiamos todos. Dijimos, nada. Y después fue cuando instituimos esto de los días de victoria. Dijimos, bueno, para que no se nos haga tan pesado en diciembre dar el montón de dinero, pues vamos a darlo en abonos, ¿verdad? En pagos parciales, no tan pesados. Pero aún así seguimos batallando todavía. ¿Qué ha pasado? No sé. Se nos han venido situaciones difíciles y cada vez más difíciles. Cada quien sabrá en su propio caso qué está pasando. Algunos hermanos de aquí que tenían muy buen trabajo, ahorita están sin trabajo. Y que eran generosos para dar al Señor, ahorita aunque quieran, no pueden serlo. En nuestro caso hemos tenido gastos hospitalarios muy fuertes este año. No sé, no está fácil. Creíamos que era muy fácil, pero no es fácil. Ya pasó el primer día de victoria y deberíamos, si fuéramos proporcionales, deberíamos haber juntado la tercera parte de medio millón y ni para cuándo. Y ahorita deberíamos recaudar 2/3 partes. No es fácil. Otros se han desanimado. Algunos de los que prometieron aquella ocasión en octubre ya no vienen a la iglesia, ya no están aquí, ya no se congregan. Y prometieron delante de Dios. Otros ya han dicho, no, ya está bueno, ya nomás están diciendo que no, ya chole, ya me cansé de que hay que dar. ¿Saben? Este último hombre que leímos, el que le dijo de la amenaza a Nehemías, era del pueblo de Israel, era del mismo pueblo de Israel, el que le amenazó a Nehemías que lo iban a matar, escóndete. Y es lo más terrible, que la gente de la misma iglesia, no hombre, ya que no estén dando lata con eso. No los de afuera, los de aquí mismo adentro. desanimando a los demás. Por eso digo, es fácil iniciar, sí, Dios nos bendijo al iniciar, sí, nos dio gracia delante del Rey, nos dio gracia y nos dio la cantidad inicial, pero no nos la va a hacer facilita. Vamos a seguir batallando este año y el otro año, y luego sigue pagar los impuestos ante Hacienda. ¿Por qué no nos la pone fácil Dios? ¿Verdad? Así actúa Él. Vamos a la conclusión. Bueno, aquí me faltó esto. Cada año ha sido una prueba para estar orando a Dios. ¿Podremos completar este diciembre el medio millón de pesos? ¿Podremos completar el año que entra? Es fácil comenzar algo y más cuando contamos con la ayuda inicial de Dios, pero mantenerse y continuar hasta terminar es lo difícil, porque Dios no nos va a quitar los obstáculos del camino, los dejará para probarnos y fortalecer nuestra dependencia y fe en Él. Así es un rasgo más en la vida cristiana, se comienza y continúa hasta el final. Como dijo Pablo en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esto lo dijo cuando ya iba a morir. He acabado la carrera, he guardado la fe. Y hablando de carrera, ahorita que acaban de pasar las Olimpiadas, o no sé si todavía no se acaben, en las Olimpiadas, el primero que llegue a la meta es el que lo premian con una medalla de oro. El segundo una medalla de plata, el tercero una medalla de bronce y los demás, gracias por concursar. En esta carrera cristiana, les voy a decir una cosa, el que llega a la meta, ese es vencedor. No se trata de quién llega primero, sino se trata de llegar, y todo aquel que llegue a la meta, así como llegó Pablo, ese es vencedor. Amén. Ese es vencedor. Vamos a orar, y mientras oramos, yo le pido que alguien les avise a los niños que van a tocar ahorita, que por favor vengan aquí al frente. Padre nuestro, gracias por tu palabra que hemos expresado, donde aprendemos que iniciar a veces puede ser fácil, o muchas veces es fácil, y con tu ayuda pues más fácil. Pero tú no vas a quitar los obstáculos, tú no vas a quitar los quebrantamientos, las dificultades, porque quieres formar en nosotros un carácter más parecido al de tu Hijo Jesucristo. Por eso nos quebrantas, por eso nos afliges, por eso nos haces difícil el camino, por eso el camino es angosto, no es ancho, porque quieres irnos formando, moldeando para parecernos, para alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, porque quieres hacernos hombres y mujeres de oración, no una oración de un ratito, de gracias por los alimentos, sino una oración día y noche clamando a ti, rogándote cada día para que seamos más santos, rogando por nuestros seres queridos, rogando por nuestra iglesia, rogando por nuestro país. Que así sea, Señor. Si es necesario, quebrántanos más. Si es necesario, aflígenos más, para que al fin de cuentas seamos mejores. Porque todas las cosas ayudan para bien, para aquellos que aman a Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús, te rogamos estas cosas, te damos gracias. Amén. Amén.